RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía, que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Ya saben nuestros oyentes que intentamos no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy vuelve nuestra sección dedicada al conocimiento de frutas y hortalizas. ¿De qué hablaremos hoy? Pues de una fruta para mí desconocida, posiblemente también para la mayoría de nuestros oyentes. Se trata de la acerola. No todo va a ser hablar de manzanas o naranjas, también hablamos de frutas exóticas. Y después de este asunto, vamos a conocer cómo se crían los atunes rojos en el mar Mediterráneo. Una empresa familiar de la Medla de Mar que lleva ya 5 generaciones pescando, capturando, criando y comercializando el codiciado y estupendo atún rojo en la costa de Tarragona. Y su marca está presente en los restaurantes de medio mundo. Comenzamos. Alimento y Salud. Manuel Moñino, buenos días.
Buenos días, Teo.
Es nuestro dietista nutricionista preferido para hablarnos de frutas y hortalizas, que para eso es el presidente del comité científico de la Asociación 5 al Día, que es una asociación que promueve precisamente el consumo de estos alimentos y nos encanta hablar de estos temas con Manuel. ¿Qué tal va todo, Manuel?
Perfectamente. Muchas gracias, Teo.
Pues me alegro muchísimo. Dinos qué es el asunto del que hoy nos vas a hablar.
Hoy vamos a hablar de una fruta que no es muy común en nuestro país. Es muy común en otros. A veces la hemos consumido y no nos hemos dado cuenta. Y también tenemos una prima, que podría ser prima, en Europa, pero que a pesar de que comparten el nombre, no tienen nada que ver la una con la otra. Estamos hablando de la acerola.
¿La acerola es una fruta?
La acerola es una fruta, sí. Es una, la Malpighia emarginata. Es el fruto de un arbusto muy ramificado que crece en zonas templadas, en zonas tropicales de la América Central y Suramérica. Y son frutos muy pequeñitos, a modo casi de una cereza. Tienen un color rojo intenso. Una pulpa también carnosa, dividida en 3 gajos con 3 semillas, y que su forma y color animó a los conquistadores a denominarla cereza de las Indias, porque es más o menos como del tamaño de una cereza, ¿no? Y decía lo de su primo, que no es primo, sino un conocido tal vez en Europa, porque aquí en Europa hay otra fruta que se llama acerolo, que es de la familia de las rosáceas, que es una especie de manzanita pequeña, que porque de las rosáceas ya hemos hablado otras veces, tenemos las manzanas, las peras, y se caracterizan por esas 3 pepitas que tienen en el centro. Y el fruto se denomina acerolo, que es un fruto también como una manzana pequeñita, que puede ser rojo o amarillo, dependiendo de las variedades, que se recolecta en septiembre y comparte con su prima o tal vez conocida acerola de las Indias, que son frutos muy astringentes. Muy astringentes, astringencia que se va reduciendo a medida que va acercándose la maduración. La maduración que va a suponer eso, que ya son, se pueden consumir y son aptas para, no aptas, sino que se puede soportar el poder consumirlas, ¿no? Porque de lo contrario sería muy astringente.
Hablabas del origen de la acerola, zonas tropicales, ¿no? Es un cultivo de aquellas tierras, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, al menos desde el punto de vista etimológico, prima de la cereza. y luego, prima segunda, podemos decir, del acerolo. Uh-huh. Vamos con las propiedades nutricionales de esta fruta, Manuel.
Pues es baja en calorías, lo cual es poco común en las frutas, pero es algo excepcional en su contenido en vitamina C. De hecho, puede tener hasta 30 veces más de vitamina C que las fresas, 70 veces más que los cítricos y hasta 10 veces más del rey de la vitamina C de las hortalizas, que son los pimientos. Por lo tanto, estamos hablando de que 100 gramos de acerola pueden contener casi 3 gramos de vitamina C. 3 gramos. Cuando la naranja tiene 40 miligramos por cada 100 gramos. O sea, es una, bueno, vitamina C casi en cápsulas.
Madre mía, qué barbaridad. Desde luego su principal característica nutricional, con esa desproporción o gran proporción, podemos decir, de vitamina C. ¿Es fácil conseguir esta fruta? No es muy habitual en nuestros mercados, ¿no?
No es muy habitual, no es habitual. De hecho, yo no he visto acerola como tal en venta en fresco. Sí he visto acerolo. Generalmente son arbustos en el acerolo, el que se cultiva en Europa. Son arbustos que crecen espontáneos o que hay familias que tienen uno y dan a sus vecinos. O que se cultivan en el pueblo y se venden en el mercado de ese pueblo, ¿no? Pero no es habitual encontrarlos en cadenas de distribución, y especialmente porque la acerola es una fruta que cuando está madura es cuando se puede consumir, es muy delicada. Por su alto contenido en bioactivos, es delicada en el manejo y, por lo tanto, la vida útil en el mercado es muy limitada. Pero, sin embargo, los grandes productores de acerola en el mundo, que suelen ser los países sudamericanos, especialmente Brasil, son expertos en concentrar sus jugos y comercializarlos para precisamente una de las principales utilidades que tiene la acerola, que es el uso en zumos, en zumos de frutas. Y cuando vemos esos frutos, esos zumos tropicales, ¿no?, que se suelen denominar así, ¿no?, zumos tropicales, ¿no?, si vemos el tipo de zumo que se incluye en esas bebidas, encontramos que en muchos de ellos hay acerola. Por lo tanto, es una de las aplicaciones más relevantes desde el punto de vista comercial para este fruto, que no se vende en fresco, o que yo al menos no lo he visto, y que sí es habitual consumirlo en fresco en los países de origen. También se utilizan para hacer jaleas, para hacer salsas. También hay en el acerolo, en este caso, que se consume o se produce aquí en nuestro país, se consume, como he dicho ya, a nivel local, y es muy, también he comentado que es muy astringente hasta que no está bien maduro, ¿no? Encontramos, por ejemplo, acerolas desecadas o en extractos, habitualmente en herboristerías, porque además también... Bueno, se le da ese, como son tan ricas en vitamina C y son ricas también en bioactivos, pues a veces también se han incluido en ese mal llamado grupo de los superalimentos, ¿no? Entonces, estos alimentos, pues, ni son superalimentos ni tienen propiedades magníficas que nos van a dar salud por el mero hecho de consumirlos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que a veces esa especificidad de su componente tan rico en vitamina C, pues hace que tengan esas, que haya personas que le atribuyan esas cualidades, ¿no?
Pasemos al consumo directamente, y para terminar esta conversación, Manuel.
Sí, vamos a pasar al consumo, porque realmente al no estar muy disponible en nuestros mercados tampoco vale mucho la pena hablar de conservaciones, ¿no? Entonces, el consumo, pues se consume principalmente en forma de zumos y de jaleas. En fresco se consumen cuando son muy, muy maduras, y es habitual únicamente en los países, o en los entornos donde se cultivan. Pero generalmente os invito a que esos multifrutas tropicales veáis, leáis la lista de ingredientes y veréis cómo en muchos de ellos encontraréis la acerola, que no el acerolo.
Pues estaremos pendientes. Siempre está bien conocer una fruta nueva, desde luego desconocida completamente para mí y supongo que para algunos de nuestros oyentes también. Manuel Moñino, es siempre un gusto charlar contigo de estos asuntos en nuestro programa. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, te un saludo.
Nuestro correo electrónico recibe comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Saludamos a Begoña Merik, que es directora de Innovación y Sostenibilidad de Balfegó. Bienvenida a nuestro programa, Begoña.
Muchísimas gracias, ¿qué tal?
En Balfegó comercializáis atún rojo, pero hacéis muchas más cosas con el atún rojo, ¿no?
Comercializamos atún rojo, capturamos el animal en vivo en la zona de las Islas Baleares y después lo transportamos a lo que sería nuestra concesión acuícola, que la tenemos instalada en la Cuesta de la Mella de Mar, en Tarragona. Y aquí pues lo cuidamos de manera que pues obtengamos un producto de gran calidad y lo vamos sacando del agua solo a demanda de nuestros clientes.
¿Y qué hace el atún rojo en el Mediterráneo? Porque viene desde lejos, ¿no?
Sí, es un pescado que es migratorio, es un pez migratorio y entonces entra a la zona del mar Mediterráneo a reproducirse. Es donde encuentra las condiciones más propicias para ello. Encuentra pues una temperatura determinada, unos nutrientes determinados y en una época del año en concreto, que es precisamente cuando se nos permite ir a pescar, porque la pesca de atún rojo está regulada a nivel tanto de cuota, o sea, de cantidad permitida de pesca, como de lo que sería un periodo de pesca en concreto. Entonces, cuando se nos permite, lo vamos a capturar. Cuando conseguimos la cuota que nos es asignada por las embarcaciones que tiene el grupo, tenemos que volver a puerto, porque no tenemos más. De hecho, es una de las pesquerías que está más regulada, quizás nos atreveríamos a decir la más regulada de todo el mundo, la pesca de atún rojo.
¿Capturáis esos peces en vivo y los lleváis a grandes acuarios que tenéis en el mar?
Exacto. Unas piscinas que están perfectamente preparadas para que el animal nade tranquilamente y, como te decía, ¿no? Lo mimamos aquí con... Mira, imagínate, o sea, pensamos en una acuicultura y pensamos en alimentación, por ejemplo, con pienso y con otras sustancias. Nosotros no utilizamos este tipo de alimentación. Nosotros le damos aquel alimento que el animal encontraría en su medio natural. Le damos principalmente sardinas, le damos caballas, que analizamos a nivel incluso del nivel de grasa que tienen para pues darles la alimentación más óptima que ayude pues al pescado a recuperar esta grasa que durante su época de reproducción, cuando ha entrado en el Mediterráneo, ha perdido.
Pues se supone que el animal entra por el estrecho lleno de grasa que ha perdido en el Mediterráneo después de desovar.
Exacto, en el momento de la reproducción toda la energía que tiene el animal, podríamos decir, todas estas reservas, la utiliza para la formación de sus gónadas. Entonces es cuando precisamente en su músculo hay pues un tono graso inferior que en otras épocas del año, ¿no?
Además el atún rojo, ese adjetivo, también tiene sus particularidades, no es un atún cualquiera, ¿no?
No es un atún cualquiera, porque lo que te estoy comentando de la grasa al final es uno de los parámetros a nivel de calidad que más se valora, ¿no? O sea, lo podemos diferenciar de otras especies de atún, bueno, morfológicamente, quiero decir, al final porque pues consigue unas tallas superiores si lo comparamos con otras especies. Y otro hecho pues así más distintivo es precisamente esta cantidad de grasa que se llega a infiltrar en su músculo y le da esta coloración tan única del producto.
Vosotros sois una empresa familiar de varias generaciones que llegáis con vuestro atún rojo a un montón de países, ¿no?
Exactamente. Actualmente pues estamos a diferentes países. Creo que vamos casi por el país número 40. Tenemos comercio nacional, evidentemente. Llegamos pues a los mejores restaurantes dentro del territorio de España y dentro, pues, como te digo, estamos en Estados Unidos, estamos en China, estamos en diferentes países de la Unión Europea, Tailandia, Corea. Bueno.
¿Y tanto atún hay para tanta gente? ¿Tanto atún rojo?
Bueno, pues como te decía, al final hay una regulación de comercialización porque tampoco no podemos pescar más atún de lo que nos es asignado y entonces, pues bueno, con estas cuotas de alguna manera jugamos, ¿no? Balanceamos pues la comercialización que tenemos en cada uno de los mercados. Al final es un producto que es apreciado. Pero es apreciado no por una casualidad, es decir, porque se está trabajando para que sea así. Es decir, la diferencia, por ejemplo, que podríamos encontrar con un atún rojo salvaje, que también hay, es que en un atún rojo salvaje no podemos modular ni cómo lo sacrificamos prácticamente, ni podemos modular tampoco pues este nivel de alimentación que le permite adquirir esta calidad tan distintiva. Nosotros trabajamos en eso, jugamos para pues conseguir un producto de altísima calidad y que lo podamos diferenciar y que el mercado lo vaya a buscar específicamente.
¿El canal casi siempre, la restauración, el canal Horeca en vuestro caso?
Sí, mayoritariamente vamos a canal Horeca. Entramos al canal a través de diferentes distribuidores que tenemos a lo largo de tanto territorio nacional como otros países donde enviamos el atún y también entramos a través de canal mayorista.
Hablemos de innovación y sostenibilidad, Begoña, precisamente a lo que tú te dedicas. Cuéntanos cómo se puede innovar y sostener este tipo de cría y este alimento hasta que llega al mercado.
Bueno, al final es que no hay innovación si no es sostenible y al revés. O sea, para nosotros es un equívoco que tienen que ir juntas estas dos palabras. La verdad es que desde el inicio de la compañía hemos visto un poco la transformación, ¿no?, de lo que buscaban los consumidores. Hace 15 años los consumidores buscaban un producto de calidad, un producto que fuera seguro consumirlo. Actualmente, evidentemente, también se busca un producto que sea seguro, pero ya es de alguna manera un requisito que ya se sobreentiende que tiene el producto. Nosotros le añadimos a esto que es un producto sostenible y que se ha realizado con procesos totalmente innovadores.
Háblame del atún rojo y de sus principales características nutricionales, diferenciales también.
Diferenciales, efectivamente. Al final, el atún rojo es un alimento de alto valor nutricional. Tiene quizás como característica más distintiva el hecho de que tiene un nivel de ácidos grasos omega 3 pues muy importante si lo comparamos con otros alimentos e incluso con otros pescados. Por otro lado, como te comentaba, la alimentación que nosotros suministramos al animal es también pescado azul, también rico en estos ácidos grasos omega 3 que le confieren todavía pues más nivel, más aportación de este nutriente. Es por otro lado también un alimento que tiene una proporción de proteínas pues muy interesante. Debe estar en las dietas de cualquier persona porque al final el requerimiento nutricional a nivel de proteínas pues es el que es. Puede estar en una dieta para un deportista, puede estar en una dieta de un niño que está creciendo, de cualquier sector de la población, ¿no? Aparte también tiene vitaminas, destacando pues vitaminas A, vitamina D y otros componentes, otros micronutrientes que también son esenciales para el buen funcionamiento del organismo, ¿no? Como sería el selenio.
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad alimentaria con estos grandes animales de los océanos, como pueden ser los atunes y otros, es la cantidad de metales pesados que acumulan. De hecho, existe una legislación muy clara en este sentido. Vosotros tenéis también que tener en cuenta este tipo de parámetros y valoraciones de metales pesados, imagino, ¿no?
Correcto, efectivamente existe una reglamentación a nivel europeo, no se puede superar un límite en concreto de diferentes metales pesados. Los metales pesados en concreto, pues el caso del mercurio, ¿no?, que quizás es el metal pesado que más se relaciona con estos pescados pues de mayor tamaño, es un elemento que se encuentra de forma natural en el medio, propiciado pues por eso, tanto por fenómenos naturales como por la actividad humana. Entonces, pues estos animales tienen mercurio, tienen metales pesados, lo van acumulando aparte porque son un tipo de metales que se bioacumulan, que se llama, y pues están presentes en ellos. Pero que tengan un metal pesado determinado, evidentemente hay una reglamentación, como estábamos comentando, se valida evidentemente en todos los animales o en todos los lotes de producción que no se superen estos límites que están establecidos por la reglamentación, pero es que aparte de eso no hay que entender la composición del pescado como solo que tiene metal pesado, sino que tiene otros componentes que se sabe, se ha estudiado y nosotros particularmente lo hemos estudiado también, como es el caso del selenio, que se sabe que neutraliza el efecto tóxico que tendrían metales pesados como son el mercurio.
¿Es selenio abundante en el atún? ¿Hace una especie de barrera protectora frente al mercurio?
Exacto. La forma como actúa el selenio con el mercurio que está presente en el producto, es como un efecto neutralizador, podríamos decir. Es como un antídoto de esta toxicidad que produciría el mercurio tanto en el animal como en el consumidor. Entonces se forman como unos compuestos, selenio-mercurio, que lo que provocan es que este mercurio sea excretado por parte del animal y no se acumule y no pueda producir estos efectos tóxicos que produciría un metal pesado.
Begoña Melic, muchísimas gracias por contarnos esta aventura de una empresa familiar de nuestro país, Valfegó, que lleva el atún rojo a las partes más lejanas posibles del mundo. Enhorabuena, Begoña, por tu trabajo y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Y nos tenemos que marchar. Terminó nuestro tiempo un día más en esta sintonía de Radio Nacional. Volveremos la próxima semana. Ahora les dejamos con los informativos de Radio Nacional de España.
No supo quién, cómo y cuándo le dijo que era un favor como hermano. Lo que la noche le sopló, ya no te gusta la guasa, vive y muere por ella. Si tú lo sabes bien, no puedes evitar lo que no puedes. corriente de lo que dice la gente. Que a ellos les da igual, no sientes tu dolor, solo es por hablar. Y es su color, y es su color de piel. La raba la están rozando, señala y el amanecer. La fatiga que tú pasas de no poder comprender que el tiempo de